ciertos significados, ¿verdad?, de los nombres que vamos a encontrar aquí. Ahora bien, dice la palabra de Dios, hermanos, aquí en el capítulo 1, versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. Hermanos, tú estás pendiente, tú sabes, hermano, que cuando no había rey en Israel, Jehová era su rey. Amén, hermanos. Pero Dios había mandado, había puesto a jueces, gobernantes, ¿verdad?, que ayudaran a juzgar a la nación de Israel, ¿sí o no, hermanos? Ahora, lo que muestra ahí, hermanos, una sola cosa muestra en los tiempos de los gobernantes y sobresalta mucho. Ahí vemos la conveniencia, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Mientras las cosas iban bien, ellos se olvidaban de Dios. Pero cuando las cosas iban mal, entonces buscaban a Dios, y Dios le mandaba un libertador, un juez, y los gobernaba por cierto tiempo. Entonces eran convenencieros el pueblo de Israel. Entonces lo que se muestra, hermanos, es la rebeldía del pueblo de Israel. Ahora, si somos honestos, por naturaleza, nosotros también somos rebeldes. Y nos damos cuenta, hermanos, a través de la predicación o el consejo que Dios da a través de su siervo, y en la mayoría de las veces nosotros ni siquiera hacemos caso a los consejos. A veces nada más venimos a avisar al pastor. Y no le, es más, ni siquiera nos atrevemos a orar a Dios y decirle: Señor, es tu voluntad que yo haga esto, es tu voluntad que yo sea esto, Señor, es tu voluntad que se pueda realizar este asunto, Señor, muéstranos, háblenos, Señor. No nos molestamos en ir a Dios. Siempre estamos, hermanos, en nuestro propio razonamiento. Pero ¿has visto lo que dice Proverbios? Vaya a Proverbios rápidamente, no pierda Ruth. Pero Proverbios, hermanos, capítulo 3, dice la palabra de Dios, una de las cosas que deberían de animarnos a nosotros a buscar constantemente a Dios. Mira el versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, que a veces pensamos que eso es correcto y a veces nos sale el tiro por la culata. Y a veces, hermanos, perdón la expresión que voy a usar, pero a veces venimos, ¿verdad?, como el perro con la cola entre las dos patas. ¿Y qué pasó? Me confundí. Porque no aprendemos a escuchar el consejo del varón de Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, que en esos tiempos, una familia, ¿verdad?, y esto se concentró en una familia, dice, un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Ahora, el nombre de aquel varón era Elimelec, pero dice que moraban, hermanos, dice que eran de Belén de Judá. Ellos eran efrateos. La palabra efrateo, hermanos, significa fructífero. Ellos eran de Belén, hermanos, eso significa casa de pan. Y Judá, hermanos, significa alegría. Y a mí se me hizo interesante, ¿verdad?, al estudiar la vida de esta familia, hermanos, porque ellos, hermanos, tenían la bendición de Dios. Y, hermanos, tú no puedes negar que la bendición de Dios ha llegado a tu vida. Tenemos la bendición de Dios. Ay, hermano, es que no tengo una casa, pero está rentando. Mi Dios te ha permitido rentar una. Hermano, es que no tengo un carro del año, pero te ha permitido tener un carro, aunque no sea del año. Dios te ha bendecido con un trabajo. Dios te ha bendecido, hermano, con tu esposa, con tus hijos. Si es que tú lo consideras una bendición en tu vida. Pero eso es una bendición en nuestra vida. Y dice la palabra de Dios que ahí, en ese lugar que eran fructíferos, eran casa de pan, y, hermanos, era alegría. Y yo me temo que mientras las cosas vayan bien, mientras tengamos salud, mientras tengamos economía, mientras tengamos las necesidades en nuestra vida, hermano, todo está bien. Y en la mayoría de las veces, y muchas veces, no le damos gracias a Dios por esas cosas. y nos volvemos ingratos ante los ojos de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Hermanos, y ahora es interesante porque tenía dos hijos. Mira ahí en el versículo 2, el nombre de aquel varón era Elimelec. Elimelec significa Jehová o mi Dios es rey. Eso significa Elimelec. El de su mujer Noemí es placentera. El de sus dos hijos, pero vamos a ver primero Elimelec. Dios es mi rey. Hermano, qué interesante. Cada vez que miraban a Elimelec, estaban recordando: Dios es nuestro rey. Y hermanos, tenemos un Dios vivo y verdadero que es rey de reyes y señor de señores. El problema no era el nombre de Elimelec. El problema es que la persona no hacía alusión a ese nombre. Como muchas veces tú y yo nos jactamos de decir, soy cristiano. Pero muchas veces no vivimos como cristianos y no somos como cristianos. Amén, hermanos. Hermano, este Elimelec, ¿verdad? Tenía a su mujer, Noemí, placentera, ¿verdad? Mi deleite. O sea, todo iba en viento en popa. Pero dice la Biblia en el versículo 1 que hubo hambre en esa tierra. Entonces, hermano, cuando les iba bien y llegó el hambre, ellos resintieron mucho esto. Todos los que estamos aquí vamos a pasar por diferentes necesidades. Y yo no entiendo, hermanos, a aquellos de pare de sufrir. Acerca de la prosperidad, hermano, no estamos en Dios te prospera, sí o no, pero ese no es el propósito de nosotros, que Dios nos prospere, es de agradarle, es de servirle, es de vivir para Él, es de honrarle a Él, hermano, en todos los aspectos de nuestra vida. Pero yo no entiendo a esta clase de gente que dice, dame toda tu lana y Dios te va a bendecir. Hermano, ¿dónde queda Santiago capítulo 1 versículo 2 y 3? Donde dice en la Biblia, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Que nos los expliquen. Que nos digan realmente qué es lo que significa eso para ellos. Porque todos vamos a ser probados. Ahora, no confundas prueba con castigo. Prueba, hermano. Mire, hermano, Dios mira y conoce a sus siervos. Un creyente que está leyendo la Biblia, que vive para Él, ora, gana almas, está sirviendo de todo su corazón, está honrando, está glorificando, haciendo lo que le toca hacer, hermano. Y Dios lo prueba y ahí se mira de qué está hecho. Pero un creyente que no está leyendo la Biblia, que no está haciendo nada, que solamente viene y se sienta y luego dice, Dios me está probando. No, Dios no te está probando, hermano. Dice la Biblia que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y Dios castiga, hermanos, a los rebeldes. El Señor le dice a Israel en Oseas 14:1, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Amén, hermanos. Dios castiga, hermano. Ahora, Él tiene misericordia, sí. Pero, hermano, Él es un Dios justo. Un Dios veraz. Amén. En ninguna manera, hermano, pienses que Dios no va a tomar cartas sobre el asunto. Dios toma cartas sobre el asunto, pero Él es paciente. Amén, hermanos. Él es paciente. Que Él quiere un corazón humillado. Que Él quiere un corazón, hermano, que está doblegado ante el trono de su gracia. Pero vemos a Elimelec tomando a su mujer, Noemí, la que es placentera. Vámonos a Moab. Moab, hermano, significa el hijo de mi padre. ¿Por qué se dijo el hijo de mi padre? Porque, hermano, recuerda que la nación de Moab salió por un incesto entre la hija de Lot y Lot mismo. Lot lo emborracharon, su hija se acostó con su propio padre y ahí nació Moab y Amón. Pero Moab, hermano, era un producto del incesto, donde ciertamente habían los pastizales, donde ciertamente la fuente de trabajo había crecido, y hermanos, y la gente mundana ahí estaba en su pleno crecimiento. Y a Elimelec se le hizo fácil decir: vámonos a Moab, vámonos a Moab, donde la idolatría, donde el adulterio, la fornicación, donde el pecado mismo había subido. Es ahí donde Elimelec quería ir. Y no entiendo, hermanos, la clase de creyentes que muchas veces anhelan estar más tiempo en el mundo que estar en las cosas del Señor. El pastor Parada ha ido a Tabasco y él sabe que allá en Tabasco hay muchos pastizales. Y yo fui a predicar una conferencia en Nacajuca, Tabasco. Y ahí venía con el pastor y de repente algo me llamó la atención a mí. Había una cerca de vacas y estaba lleno de pastizales. Ahí corren los ríos. Y lo que me llamó la atención a mí es que esta vaca tenía su cabezota, ¿verdad?, sus cuernos de fuera de la cerca, comiendo ese pasto de allá afuera. Y yo le dije al pastor, mire la vaca. El pastor pensó que nunca había visto una vaca. Digo, no me interesa la vaca, lo que me interesa es lo que está haciendo esa vaca. Teniendo tanto pastizal allá adentro en su corral, viene a comer los pastizales que están afuera, al otro lado de su cerco. ¿Y cuántos creyentes, hermanos, somos peor que una vaca? Teniendo tanta bendición en la obra de Dios, hermano, en el servicio de Dios, en la iglesia, estamos comiendo pastizales allá afuera. Estamos, hermano, tratando de mitigar aquellas cosas, hermano. Y dice la Biblia que el que tenga sustento y abrigo esté contento. Y el problema es que mientras más tenemos, más queremos. Y no estamos contentos con lo que tenemos. Y preferimos los pastos de allá afuera. Te dan una lana más, pero tienes que trabajar más. Eso implica no venir a la iglesia el jueves. Te dan una lana más y tienes que trabajar un día más, y eso implica no venir a ganar almas el sábado. Porque anhelas, porque piensas que es mejor estar ahí. Y dice la Biblia que tenían dos hijos, Malón y Kelión. Malón, ¿verdad?, significa el enfermizo. Kelión, hermano, el quejumbroso, el decaído. En otras palabras, los dos estaban pero cacheteando el pavimento hasta donde no más. Entonces a Elimelec se le hizo fácil pensar: si me quedo aquí, estos dos chamacos que están pero enfermizos van a morir. Entonces él usó su ¿qué? Razonamiento. Vámonos para allá. No, Noemí, ¿qué te parece? Mira, vamos a Moab, ahí podemos comprar una casa más, una más grande, un carrito mejor, y nos puede ir mejor ahí. Te hago una pregunta, hermano. A mí me preguntaron: ¿por qué vienes a los Estados Unidos a quitar el dinero? Y yo le dije: ¿y tú por qué estás aquí a quitar el dinero a Estados Unidos? Porque tú querías una mejor vida. Y dale gracias a Dios que te ha permitido ser salvo y estar en una preciosa iglesia, gozar de la bendición de Dios. Pero otros no, otros se han encerrado. Estaba ganando almas y salió un joven guatemalteco, mira, hermano, arrogante hasta donde no más. Ahí estaba mi esposa a mi lado y me decía: es que Dios no puede trabajar conmigo, ya no hay posibilidad de que yo cambie. Ya, hermano, tardé una hora, hermano, hablando de la Biblia. Y yo dije, voy a cerrar mi Biblia y le voy a decir a este: ¿sabes qué? ¿Sabes por qué eres tan arrogante? ¿Sabes por qué eres tan soberbio? ¿Sabes por qué no dejas trabajar a Dios en tu vida? Porque te has olvidado de dónde te sacó el Señor. Que todo lo que tú tienes aquí, en este departamento, nunca lo ibas a tener allá. Hermano, así se quebrantó. Pero así nos volvemos, hermano. ¿Me está entendiendo? Entonces, hermano, para acabar ahí de amolar, vemos que Elimelec muere en los campos de Moab. Y queda la mujer con sus dos hijos y se queda mirando. Pues papá, con tú y tu enfermedad hay que chambear. Sí, mamá, pues sí, a moverse, porque. Y el otro, todo yo. ¿Por qué vine a esta vida de pobre? No, hermano, dale gracias a Dios por lo que tienes. Y mientras estaban allá, hermanos, dice la palabra de Dios ahí, en el versículo 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Número uno, habían roto el principio. Ellos se salieron de la voluntad de Dios. Amén. Ellos se salieron de la voluntad de Dios. Entonces, tal vez trabajando, tal vez espigando, tal vez caminando. Yo no sé cómo conocieron a Ruth y a Orfa. Y cuando uno de ellos mira a Ruth, ¿verdad? Tal vez por la enfermedad de Malón. ¿Le puedes decir que a mí me gusta? No, el problema no es que le gustara. El problema ahora es que iban a ir con la mamá llamada Noemí y le decían: ¿sabes qué, mamá? Me gusta esa mujer. ¿Cómo? ¿Tú no te puedes casar con una de esas mujeres? ¿Tú sabes que somos israelitas? Y mamá, ¿dónde estamos? La pregunta es: ¿qué autoridad espiritual y moral tenía Noemí para con sus hijos? Cuando ella misma había estado de acuerdo en dejar su casa e irse con el marido porque ahí iba a haber más beneficio. Y hermana, yo no estoy diciendo que tú te levantes contra tu esposo, porque la misma Biblia nos enseña en Proverbios, hermano, 15, que la blanda respuesta, que dice, quita la ira, pero la palabra áspera, ¿qué? Hace subir el furor. Hermano, hermana, mire, tú puedes, ¿sabes qué, mi amor? Mira, yo creo que no es la voluntad de Dios que nos quitemos de este lugar. No es la voluntad de Dios que agarres ese trabajo. Pero si tú lo agarras, déjame decirte, yo soy tu esposa, yo te voy a seguir. Pero quiero que seas consciente de que yo no estoy de acuerdo con esto. A eso se le llama comunicación, pero como a la mujer le encanta también. Vámonos, mi amor, si ahí vamos a ganar más, mire. Amén. Confianza, espiritualidad, hermano, en el hogar. Que puedan decidir ambos. El hombre es el que toma la decisión, pero por cortesía, avisar a su esposa, decirle, mi amor. Amén, hermano. Pero cuando no le... y algunas veces... tu esposa te dice que a veces es un punto bueno para que tú recapacites. No, mujer, tú no te metas. Y cuando te sale mal, ¿qué cara pones? Pero ella estuvo de acuerdo en irse a Moab. Malón se casó con Ruth. Kelión se casó con Orfa. Dice la Biblia que ellos se quedaron aproximadamente 10 años allá y murieron. Quedando la mujer, en el versículo 6, dice, desamparada. ¿Qué quiere decir desamparada, hermano? ¿O qué es lo que estaba diciendo ahí, desamparado? ¿Acaso le alcanzó para comprar una casa? ¿Acaso tuvo un carrito mejor? No. Ahora aquel nombre de delicia ya se estaba tornando a algo amargo. Y murieron sus dos hijos. Noemí, hermanos, voy rápido, hermanos, pero Noemí, ella mientras trabajaba en el campo de Moab, escuchó que Dios había visitado a su pueblo. Qué bendición por aquellos que se quedaron firmes. Señor, estamos viviendo en situaciones difíciles, pero aquí estamos. Nada me va a mover, nada me va a mover, nada va a hacer que yo desista de mis convicciones, de mis principios, y yo voy a continuar sirviéndote, amándote, aun como dice Habacuc, aunque dice la Biblia, aunque la higuera, ¿verdad?, no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo, con todas esas penas, con todas esas preocupaciones, con todos esos problemas, yo me voy a alegrar en Jehová. Y estaré feliz porque Él está conmigo. Y si Dios con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Amén, hermanos. Estemos firmes en la obra de Dios. Pero cuando Noemí recapacita, entonces ella quiere regresar. Y las dos mujeres quieren regresar con ella. Viene Noemí y habla con sus nueras y les dice: yo les agradezco por todo lo que habéis hecho con los muertos. Y yo creo personalmente que esas palabras no lo dijo por Orfa, lo dijo por Ruth. Porque Ruth significa compañera fiel. Y Orfa significa la parte del cuello. Yo trabajaba en el rastro allí en Campeche. Y lazábamos la res, hermano, la vaca, el toro que íbamos a matar, ¿verdad? Y no entraba. Teníamos que poner un motor, ¿verdad?, para jalarlo, y la renuencia de la vaca hacia atrás, del toro hacia atrás. En otras palabras, Orfa era renuente. Cuando Noemí toma entonces a Orfa, dice la palabra de Dios ahí y les empieza a decir, dice el versículo 12: volveos, hija mía, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarla? Si le empieza a dar ahí, enseñar, a mostrar, mejor váyanse, ya están libres de todo asunto. En el versículo 14 dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Mira esto. ¿Por qué dice esto, hermano? Mira lo que le dice el versículo 15: y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuelve de tú tras ella. ¿Conocía Noemí a Orfa? ¿Conocía Noemí a Orfa? La renuente, sí, porque dice: esta regresó a sus ídolos, esta regresó a su vida antigua, esta mujer regresó a ese lugar donde había salido, donde mi hijo la había tomado, regresó a su pecado mismo, vuélvete tú tras ella. No, Ruth dice: no me ruegues que te deje. Mira el versículo 15 y 16, respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, y donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Qué convicción! Noemí, la moabita, la compañera fiel, la que tomó convicción de quedarse, porque ella sabía que iba a ser burlada, iba a ser criticada, iba a ser murmurada por ser moabita, sacerdotisa del Dios que al igual es como el Dios Moloc, porque pasaban a los hijos por fuego. Tomó el reto y se quedó con Noemí. Encontramos, hermano, cuatro cosas aquí. Elimelec se alejó de la voluntad de Dios junto con su familia. Dos, Ruth regresó, pero no regresó contenta. Yo no he visto un creyente que llega a la iglesia: pastor, yo ya llegué, ahora ¿en qué puedo servir? Yo sí que tuve una vida de pecado, pero ya me reconcilié, ahora estoy feliz, ahora ¿qué puedo? Yo nunca he visto un creyente así. En la mayoría de las veces regresa con vergüenza. Y muchos de ellos ni siquiera quieren volver. Y si vuelven, se sientan allá atrás.
Sí.
No, no sé yo. Llenos de vergüenza. Pero regresó a la voluntad de Dios, pero regresó amargada. Todo le molesta. Siempre está criticando, siempre está cuestionando los mandamientos y las órdenes. Si vuelves a la voluntad de Dios, hermano, no rechaces. Orfa la rechazó. Ella prefirió, mejor me regreso yo ahí. Si tú regresas, no la rechaces, pero confía en esa voluntad. Confía, hermano, por muy difícil que esté, confía. Ruth confió en esa voluntad y Dios usó la vida de Ruth. No se casó con vos y nos dieron a un hijo llamado Obed. Y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró a quién? Al rey David. ¿Y qué dice Isaías 11:1? Que de la raíz de Isaí saldrá un vástago. ¿Quién es ese vástago? Nuestro Señor Jesucristo, que viene del linaje de rey de reyes. Amén. Dios la usó. Dios no hace acepción de persona, hermano. Dios quiere la salvación de toda persona. Amén. Dios quiere la salvación de toda persona. Pero hermanos, por el amor de Dios, no te alejes. Pero si te alejas, regresa. Vas a regresar lastimado. No rechaces esa voluntad. Confía en esa voluntad. ¿Por qué? Romanos 12. Romanos 12, 1 y 2. Están ahí en Romanos 12, 1. Vaya a Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el versículo 2 dice no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice buena, agradable y perfecta. Buena, que la puedes practicar. Agradable, que la puedes disfrutar. Y perfecta, que puedes confiar en la voluntad de Dios, hermano. Ojalá que no caigamos en este asunto de salirnos. La situación va a estar muy difícil. Las cosas no van a ser fáciles, hermanos. Pero dice la Biblia que, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos. Cuando no sepas nada que hacer, dice la Biblia en el Salmo 37, espera a Jehová, guarda silencio y espera a Jehová. Espera que Él empiece a mover las piezas. Espera que Él empiece a obrar de una manera especial. Y empiece a mirar y a disfrutar la mano de Dios, el poder de Dios. Hermano, obrar de una manera extraordinaria, cual nunca tú lo has visto. Y te gozarás y disfrutarás. Y te llevará a decir, gloria a Dios por lo que Él hace. Pero no dejemos la voluntad de Dios. Sigamos firmes y adelante, creciendo en toda buena obra. Vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre, gracias.